Un viaje nacional con Luján Nistal. En Nacional Rosario, Fontana Rosa.
Seguí en la mañana de Radio Nacional.
Ni mejores ni peores, solo antes que todos, por Nacional Rosario.
Nos vamos a la calle ahora, conferencia de prensa del intendente Pablo Hapkin en Defensa Civil. Ivana, ¿estás por ahí?
Así es, bien, como lo decíamos, estamos con la Central de Operaciones de Emergencia Municipal. Está hablando el intendente Pablo Hapkin, justamente este fenómeno climatológico que afecta a la ciudad de Rosario, pero también otros temas en seguridad. Escuchamos.
Son las críticas, cuatro van a tomar las fuerzas de seguridad y particularmente también recibiendo apoyo logístico que empezó a llegar anoche a la ciudad de vehículos de Fuerzas Armadas, insisto, solo en la apoyatura logística, como ustedes saben también, en algo que yo quiero valorar mucho y lo quiero decir, porque no son las cosas que estamos acostumbrados en la Argentina. Ayer hubo una reunión entre la ministra de Seguridad de la Nación y el equipo del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en una decisión del gobernador Kicillof también, de aportar una serie de refuerzos en términos de móviles, en términos de apoyatura logística, drones, incluso un helicóptero, que tiene que ver con la complementación de la tarea. Anoche hubo un pronunciamiento de todos los gobernadores del país. Hoy me llamaron, nosotros teníamos esta noche en Córdoba, obviamente no voy a concurrir yo, seguramente lo harán Rogelio y Sebastián, pero hay una reunión de todos los intendentes de la Argentina y obviamente están planteando un pronunciamiento también. Creo que el país ha tomado algo que nosotros siempre hemos planteado, lo que sucede en Rosario es muy grave para Rosario y para los rosarinos, sobre todo para las familias de las víctimas, pero es un fenómeno de la Argentina, y la Argentina toda tiene que tomar. Y yo no recuerdo haber visto todos los gobernadores, todos los gobiernos, no importa qué signo político, priorizar. Obviamente nuestra expectativa es que eso sea cada vez más visible en calle, que desde mañana veamos tal cual se pronunció este refuerzo. Hay también una decisión del gobernador que está en la ciudad trabajando todo el tiempo en el incremento del patrullaje y sobre todo en la apoyatura a los fiscales, en el nivel de avance en las investigaciones de los hechos, porque es lo que va a permitir tirar el hilo para arriba. Todos tenemos informaciones y hipótesis, pero lo más importante acá es que los propios fiscales tengan el esclarecimiento. Claramente hemos vivido algo que desde un primer momento era importante enfrentar públicamente. No podemos dejar pasar una extorsión de este tipo jugando con el terror de la población, y era un problema que había que enfrentar, y que había que enfrentar con firmeza, y hay que enfrentar con firmeza. No podemos retroceder ni establecer ningún marco de diálogo con un nivel de extorsión en base al terror de la población como el que vimos. Bueno, ahora es día a día sumario, ojalá sea un punto de inflexión.
¿Tiene realmente sobre la agenda el debate sobre las Fuerzas Armadas en este conflicto? ¿Usted cuál es su opinión?
Miren, nosotros tenemos una ley de seguridad interior, que es una de las leyes más fuertes de la democracia, que establece lo que estamos viendo ahora, un comité de crisis, y en el comité de crisis la posibilidad de convocar el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. Probablemente, como nos gusta llevar las discusiones siempre muy apasionadamente, haya que ir más a la letra. Que si me preguntan a mí cuál es mi posición, deberíamos poder darle un rango a ese apoyo logístico que permita también una intervención en la circulación, porque no se pueden ni tripular los vehículos ahí. Es decir, las formas pueden aportar el vehículo, pero no tripularlo, ¿se entiende? Entonces, creo que la ley hay que cambiarla, pero cambiarla no retrocediendo a un acuerdo democrático que todos elaboramos, sino cambiarla para también entender que un Estado tiene Fuerzas Armadas y que esas Fuerzas Armadas tienen que intervenir en estos fenómenos que no son las hipótesis que se analizaban hace mucho tiempo, ¿no? Si usted mira hoy Chile, mira Venezuela, mira Ecuador, mira Paraguay, la región hoy está enfrentando, incluso Uruguay, un fenómeno de violencia a partir de la actividad narco, que es algo novedoso y creciente. hace muy poco en Chile un secuestro y asesinato de uno de los responsables en la persecución. En Paraguay hubo asesinato de fiscales. Tenemos que entender que esta es una hipótesis y que los recursos que el Estado tiene, en base a la ley, pero que son del Estado y lo tienen, tienen que estar para estas cosas. O sea, cuando sucede lo que viene sucediendo en la ciudad los días anteriores, se implica primero muertes de trabajadores en ejercicio de su trabajo. Segundo, un nivel de actividad de inteligencia en aterrorizar a la población, que lo vimos todo, fue tremendo, escuelas, sobre clubes, sobre la liga deportiva. Ustedes saben que ayer nos tocó a nosotros enfrentar una situación con una amenaza, supuesta amenaza, al galpón de la empresa colectiva, en el horario en que estaban los colectivos retomando la actividad, y terminó detenida la persona, que era un trabajador, un legislador privado, por falsa denuncia. Entonces, pasó una situación similar a la terminal de colectivo, donde también está detenida la persona. Entonces, ¿qué les quiero decir en esto? Todos los recursos que el Estado tenga dentro del marco legal, usarlos, sin duda.
¿Cuántos secuestros? ¿Se tiene conocimiento?
Van a llegar a 2.000, ese es el planteo para mañana. Usted, permítame decir que nosotros hemos tenido, y obviamente entiendo la nación, muchas veces desembarco de fuerzas federales. A mí lo que me importa es lo territorial. Es decir, la diferencia es que hoy esas fuerzas federales además tienen responsabilidades territoriales marcadas sobre barrios críticos. Entonces uno puede medir resultados. Ustedes saben también que antes teníamos despliegue de fuerzas federales en lugares céntricos para hacer tareas prácticamente de tránsito. Prefiero menos visibilidad y más efectividad. Y eso es lo que se está acordando ahora. Las fuerzas federales hoy han tomado, desde la primera llegada con el operativo Bandera, Empalme, Graneros, Ludueña, Tablada y La Cera, le van a sumar ahora otras dos zonas, fundamentalmente en el oeste de la ciudad, que es donde tenemos situaciones complicadas. Yo prefiero mapa, territorio, resultado. En relación al número, es importante, pero también es distinta la tarea que puede hacer Gendarmería en un barrio que la que puede hacer la Policía Federal en otro lugar. Entonces, es un problema más operativo, y permítame decirlo también, más del día a día, más del seguimiento, porque usted puede ver un número importante y si después no se sostiene el tiempo. Yo prefiero lo que se está haciendo ahora, que es comando conjunto, comité de crisis, mapa, día a día, ver los despliegues, ver cómo se altera, porque si usted pone mucha fuerza en la persona de delito en un lugar de la ciudad, puede que se mude a otro lugar de la ciudad. Entonces, como el delito es dinámico, en mesa de trabajo común, con un refuerzo de apoyatura logística que es importante, y con lo que están aportando otras provincias, que lo remarco, porque en este país de grietas insalvables, hoy ha saltado la grieta la necesidad de ayudar a Rosario, y yo eso no puedo dejar de reconocer.
¿Tiene las cámaras de monitoreo para intentar avanzar las investigaciones?
Sí, por supuesto. Tenemos, ustedes lo han visto además porque han circulado de los hechos, imágenes. Vamos a seguir contribuyendo. Nosotros tenemos imágenes a partir del programa de inteligencia artificial. Estamos aquí muy cerquita. Eso nos permite también no solo ver hechos, sino también ver circulación de autos, colores de motos. Por supuesto que hay que seguir intensificándolo. Lo que pasa es que uno siempre en esto reserva claramente material para que la fiscalía y las áreas de investigaciones policiales con ese material puedan esclarecer los hechos. Pero ustedes, a mí hay un avance bastante marcado en el esclarecimiento de personas detenidas, presuntamente incluso autores materiales. De los hechos, lo que hay que hacer ahora es ver quiénes son los autores intelectuales, porque, permítame decirlo, yo hace mucho tiempo lo planteo, no lo digo con ningún orgullo, porque en definitiva es una situación que nosotros teníamos una libertad absoluta para desde la cárcel organizar delitos en la cárcel. ¿Se alteró eso? Sí, se empezó a alterar. Esa alteración generó una reacción. Y hay que ir por los autores intelectuales de esa reacción. Obviamente uno llega más rápido a los autores materiales. Y hay que tirar para arriba. Porque hubo, cuando uno repasa en esto, acciones muy coordinadas. Medidas coordinadas de presentaciones judiciales, medidas coordinadas, en las que incluso hay información que los fiscales manejan, de armar una suerte de unión de bandas para tratar de desafiar esto, un ataque al servicio penitenciario, luego ataque a taxistas. Yo no tengo la información si todos los hechos están absolutamente organizados de la misma manera. Sí tengo claro que estos hechos se han montado para alterar la vida de la ciudad, para atacar servicios públicos y para infundir terror, y que fue complementado. Es mucho menos importante, obviamente, un mensaje de WhatsApp que la pérdida de un trabajador. Pero cuando uno ve el nivel de actividad que hubo, también está claro que hay alguien que eso lo está generando y que tiene la capacidad de generar esa vida.
¿Cómo califica la acción de la justicia?
El MPA está trabajando, sinceramente, de la mejor manera. Nosotros, ustedes lo saben, estuvimos reunidos jueves, viernes, sábado, domingo, en el comité de crisis. Hay una ciudad muy grande, hay una unidad especial que coordina varias unidades de fiscalía, con fiscales que ustedes conocen, fiscal Carbone, Salduti. Son fiscales que han trabajado, que tienen experiencia y que en estos hechos, además, han avanzado fuertemente, y tengo la plena confianza. Lo hablé con la fiscal general, con la fiscal regional, pero bueno, esto es día a día. El gobernador está acá, vamos todos acá, y con ese objetivo, y la verdad que yo valoro mucho la reacción nacional, tanto del gobierno nacional como incluso de gobiernos provinciales, que han entendido, porque también está muy claro que esta es una prueba de fuego para todos. Si acá se cede, el resto de la Argentina va a vivir la misma situación, que en muchos casos ya también la vive. Entonces, esto tiene que ser un punto de inflexión de la democracia en su conjunto, del Estado en su conjunto, de los poderes de todo en su conjunto, contra algo que yo creo es inédito, por lo menos en las últimas décadas en Argentina.
¿Por qué no el presidente no viene?
No tengo información, nunca tuve información ni de si venía ni de si no viene. La verdad que no he estado con la ministra Bullrich y con el ministro Petri, leí, pero no, nunca tuvimos esa, por lo menos de nuestra parte, esa información.
Bien, hasta allí las palabras del intendente Pablo Hapkin, allí, y bueno, vamos a escuchar, que está haciendo unas acotaciones más el intendente, que podemos escuchar. Unas acotaciones de hidratos, pero rápidamente lo voy a tomar a Sebastián Chávez. ¿Cómo
sí.
Estamos de tiempo?
Tenemos tiempo, Ivánita.
Sebastián, estamos en vivo para Radio Nacional, contextualizarnos un poquito cuáles son las condiciones y con las distintas tareas que se llevan adelante con estos jóvenes.
Ahora estamos realizando la limpieza de sumideros y la desobstrucción. Tenemos 5 camiones de desobstructores, 3 de la empresa de agua en el área central, los 2 municipales, y unas 420, 430 personas que están en tarea de limpieza, para limpieza de sumideros, parranderos y personal de defensa civil. Hay unas unidades de defensa civil en sí que están priorizando aquellas obstrucciones de calle donde hay árboles caídos, ramas. Son los menos hoy, pero puede pasar durante el día porque con árboles tan cargados y ráfagas de viento, eso puede darse. Además, este es un fenómeno que se va a extender esta semana, hasta mañana, por lo menos. Un
fenómeno que, bien como lo decía, bueno, atraviesa varias partes del país. La ciudad de Rosario no está exenta de esto, ¿no? De acá, por lo menos, al fin de semana.
Sí, ahí nos reportaban del sur de Santa Fe, fue muy intenso, desde las 5 de la mañana aproximadamente, cuando empezó con tormenta eléctrica y mucha agua, más de 50, 55 milímetros en menos de una hora.
Los residuos, un tema, bueno, que hoy está demandando mucho también por parte de los vecinos, ¿no?
Sí, nosotros pedimos, como siempre, sacar esta noche especialmente en el horario final de la tarde, tardecita y a la noche, previo a la recolección. Tenemos muchos problemas también con la manipulación de la basura, personas que hacen recuperación o cirugeo. Eso obviamente durante el día vamos a, sobre todo aquellos que estamos organizados, cooperativos, además, especialmente abordarlo, pero pedimos a la población también poder retirar los residuos hoy como corresponde. El servicio está garantizado. Anoche fue normal, esta noche va a ser normal, pero es fundamental no dejar incluso. He visto zonas, en las recorridas, he visto lugares donde lo que ocurre habitualmente, lo que debería ir por verde y voluminoso, que son retiro de escombros, al costado del contenedor, eso en este contexto nos genera muchos problemas a todos.
Sebastián, agradecerte por este contacto en Radio Nacional.
No, por favor.
Bien, hasta allí teníamos las palabras del titular, del secretario de Gobierno, Sebastián Chale. Bueno, de esta manera, complementando la información de lo que contextualizábamos anteriormente, estamos aquí en la Central de Operaciones de Emergencia Municipal, calle Francia 1900, donde se ha brindado una conferencia de prensa en conjunto entre el intendente Pablo Hapkin, el secretario de Gobierno Sebastián Chale y también el titular de Defensa Civil, Gonzalo Randner, que ya más temprano también estuvimos escuchando sus palabras.
Excelente, Ivana, muchas gracias, gran laburo.
Un abrazo grande para ustedes.
Bueno.